Aportando Luz, episodio 41. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre fotografía nocturna en Asturias. Hace ya unos meses hice una consulta en Instagram preguntando por fotógrafos nocturnos que tuvieran muy buenos trabajos y que no fueran muy conocidos. Y uno de los nombres que más se repitió fue el de nuestro invitado de hoy, Jorge López Noval, al que ya seguía y que además tenía ya en mente también para este tipo de episodio, que además es un estilo de episodio que espero repetir más frecuentemente para conocer a más fotógrafos. Y como vais a escuchar, Jorge tiene muchísimas cosas de las que hablarnos y que enseñarnos, así que estoy seguro que nos va a aportar mucha luz en fotografía nocturna. Buenas, Jorge, bienvenido al podcast y muchas gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo.
Hola, Javier, buenas tardes. Nada, gracias a ti por traer a gente desconocida como yo a que aportemos un poco de luz aquí contigo al programa.
A ver, también te digo que desconocido eras cuando lancé esta propuesta, ahora ya no tanto, ¿eh?
Ya, no, ya veremos, no lo sé. La culpa es de Chechu, ¿eh? Que le tengo yo, se la tengo guardada.
¿De Chechu? ¿Por qué?
Porque fue el que me propuso.
Ah.
Sí, se la tengo yo guardada, sí.
Estos asturianos.
Es lo que tienen.
¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
Sí, todo muy bien, todo muy bien.
Muy bien, me alegro. Bueno, pues nada, antes de empezar y para aquellos que no te conozcan, cuéntanos, porfa, ¿quién es la persona que está detrás de ese perfil en redes sociales? ¿Quién es Jorge?
Bueno, pues nada, yo soy Jorge López, un fotógrafo aficionado de Asturias. Tengo 42 años y nada, llevo en esto más o menos desde el 2010, que siempre me había gustado un poco el tema de la fotografía, andaba siempre trasteando por internet buscando fotografías, hasta que yo creo que como mucha gente encontré una foto de un señor que se llama Mario Rubio, de la que hacía antes de maquinarias pesadas con iluminaciones, y aquello me cambió por completo. Y entonces decidí comprar una cámara reflex, estuve trasteando con ella mucho tiempo, perdí mucho tiempo esa temporada, hasta que en 2017 decidí dar un cambio a todo esto, hacer formación, formarme, empezar a trabajar un poco composición, a trabajar, bueno, a formarme básicamente, que todavía hoy en día seguimos formándonos y hasta el día de hoy aquí estamos haciendo lo que podemos y aprendiendo.
Muy bien. Comentabas que lo descubriste gracias a una fotografía de Mario Rubio de, sí, de un vehículo. Sí. ¿Empezaste con vehículos o no, simplemente te llamó la atención y empezaste a investigar qué era la fotografía nocturna?
No, la verdad es que me llamó mucho la atención y me gustó. Y además me gustaban ese tipo de fotografías. Pero si digo la verdad, nunca me dio por llegar a practicar la iluminación de vehículos ni nada de eso. Aunque son una pasada, tus fotografías son una pasada y hay por ahí gente iluminando vehículos que son una pasada. Pero yo siempre me gustó la naturaleza, me encuentro muy a gusto en la costa, me encuentro muy a gusto en la montaña y de momento pues ahí estoy.
Y entonces, ¿qué es lo que tiene la fotografía nocturna para ti? Porque al final es una disciplina pues que requiere desplazamientos, trasnochar, aunque tú también estás acostumbrado por temas del trabajo.
Sí.
Pero ¿qué es lo que encontraste en la fotografía nocturna para vencer toda esa pereza y seguir saliendo cada día?
No lo sé, yo ya siempre digo que la noche tiene una luz muy especial. Y cuando fotografías por primera vez las estrellas, que yo recuerdo la primera fotografía que hice, que fue simplemente enfocando al cielo y a ver qué salía, voy a probar, voy a darle 30 segundos y a ver qué sale. Y no sé, pero tiene algo que te cambia la forma de ver la fotografía y luego es muy difícil salir. Eso y es, estoy, sí, muy contento y cada día más contento de salir de noche a disfrutar de los cielos que hay, que todavía tenemos. Ya veremos a ver cómo para todo esto de los cielos.
A ver cómo termina. Y en tu trabajo hay paisaje nocturno, hay vías lácteas, pero también hay, sobre todo en proporción con el resto de fotógrafos nocturnos, hay muchas circumpolares. ¿Qué, sí, tienen las circumpolares que tanto te gustan?
Pues no lo sé, son hipnóticas, ¿no? Tienen, no lo sé, Simplemente el hecho de dejar la cámara trabajando durante una, dos horas o tres, incluso más, que quiero llegar, y disfrutar simplemente de la noche y del cielo, para mí ya es, o sea, está la noche ganada ya. Salga lo que salga, que hay muchos circumpolares que luego se estropean por aire o por lo que fuera, pero no lo sé, son hipnóticas, me gustan las estrellas y sacarles ese punto de vista que no se ve normalmente.
¿Y tienes otra cámara para hacer otras fotografías, otros encuadres mientras está en marcha esa circumpolar o aprovechas para relajarte y
no,
pensar?
Nada, simplemente suelo ir solo casi siempre y aprovecho mucho tiempo para pensar en mis cosas, estar tranquilo, tomarme un café y nada, estar tranquilo básicamente.
Muy bien. Antes comentabas que un punto muy importante en tu evolución, en tu progresión, fue la formación.
Sí.
¿Qué formación fotográfica has tenido? No solamente ya de fotografía nocturna, sino en general, ¿qué formación has realizado?
Bueno, últimamente, desde la pandemia y un poco antes, estoy realizando muchos cursos a través de la web, talleres de estos online y todo esto. Pero yo los primeros cursos que hice los hice con García Sutil, con el fotógrafo en el coche. Fue el primer curso que hice, que me animé, que hice un curso de fotografía nocturna aquí en Asturias. Y dije yo, hostia, pues ¿por qué no? Me gusta la fotografía, vamos a probarlo. Y lo probé y muy bien. Y después hice en una escuela en donde él también participaba, en Gijón, en la escuela Magma, que creo que ha cerrado ya, si no me equivoco, hice otro curso de filtros para aprender a utilizarlos un poco en costa, en amaneceres y demás. Y después hice muchísima formación online.
¿Y algo de procesado también o solamente dedicado a la parte técnica de equipo?
No, hice, por ejemplo, en el de filtros hicimos una parte práctica por la mañana, un amanecer, y después estuvimos toda la tarde editando las fotografías que hicimos. Y luego muchos de los cursos que he hecho online han sido de revelado, que me han servido de mucho, aprender muchísima técnica.
¿Te gusta revelar? ¿Te lo pasas también bien?
Sí, me gusta tanto como sacar fotos, prácticamente, te puedo decir, sí. Me lo paso muy bien.
No recuerdo en qué año empecé a seguirte, pero sí que fue hace ya mucho y desde entonces has tenido una evolución muy rápida. ¿Ha habido algo, quizás en la formación o ha sido material nuevo que has comprado, algún viaje que has hecho, ha habido algo que te haya supuesto una gran mejora en tus fotografías?
Yo creo que sí. Yo creo que desde que me cambié a la Nikon Z, a la mirrorless, ahí hubo un cambio. Yo venía sufriendo ya mucho del tema del ISO. Yo tenía antes una de 300 y pasar de 1600 para arriba era tirar la fotografía. Y la verdad es que hice una inversión bastante grande en equipo. Con la Nikon Z6 compré un Tamron 1530 al G1, que bueno, es muy grande, pero es un cristal bueno, de lo mejor. Y sí supuso, yo creo que sí, todo el mundo dice que el equipo, que bueno, que no es lo importante, pero sí te da ese punto, empiezas a ver esa mejoría, te ayuda a mejorar, te motivas, y yo creo que a partir de ahí hubo un cambio bastante grande, sí.
Claro, yo creo que siempre se dice, ¿no?, lo del equipo que comentabas tú, y sí que es verdad que en general es así, pero también es verdad que hay algunas disciplinas, como pueden ser, no sé, deportes, fotografía nocturna, en la que tener un enfoque muy rápido, ráfaga, que trabaje muy bien altos ISOs, es pues prácticamente indispensable.
Exactamente.
Así que, y entonces, nos comentabas tu equipo, el equipo que tenías ahora, ¿tienes también algún otro objetivo que utilices mucho en fotografía nocturna?
Últimamente, mira, cuando me compré la Nikon Z, me compré el 24-70, que viene este con montura Z.
Sí.
Y últimamente le estoy dando bastante uso a 24, aunque es F4, pero con el rango dinámico que tienen las cámaras ahora mismo, pues está dando unos resultados bastante buenos. Y por tema de pesos, que estoy empezando a usar también el tracker, es un objetivo bastante pequeño, no como el Tamron, que pesa más de un kilo. Y lo estoy empezando a usar con el tracker para traquear la vía. Y me está dando bastantes buenos resultados.
Muy bien. ¿Y qué tal con tu cámara nueva? ¿Contento?
Sí, muy contento. Muy contento. Sí. La única pega que le puedo poner a Nikon es que no acaba de soltar la patente para que Sigma, Tamron, etcétera, fabriquen para su montura.
Sí, eso es una cosa que pasaba también en Sony al principio. Antes estaban los objetivos de Sony y eran carísimos. Y yo cuando empezaron a entrar, pues eso, Samyang, Sigma, etcétera, etcétera, se notó muchísimo y también pasará ya antes o después, supongo y espero, con Nikon.
Sí.
Muy bien, comentabas también, mira, lo del tracker. No pensaba hablar de esto, pero yo creo que este año ha triunfado bastante el tema de los
Sí.
tracker. Ha habido muchísimas fotografías, yo me incluyo, entre los que se han apuntado este año a la moda del tracker.
Sí.
¿Qué tal con el tracker? ¿Contento también?
Bueno, contento estamos todavía en ello. No he salido mucho con él, pero te decía antes, con el Tamron estoy teniendo problemas con el peso. Y no me está traqueando bien. La última vez que subí con él bajé bastante decepcionado y por eso te digo que estoy intentando empezar a utilizar el 24, que es más ligero. Y estoy pensando también en comprar un, sí, por ahí, un 24 en focal fija ligerito y que no me pese mucho. Porque el que tengo yo es el MSN, el Rotator, y bueno,
sí.
Aunque tiene, dice que soporta hasta 3 kilos, pero bueno, le cuesta bastante, le cuesta.
Sí, desde luego, según cómo sea también el montaje, le cuesta un poquito más.
Sí.
Y tiene lo bueno el MSM, que es bastante portable.
Sí.
Y tiene la parte negativa de que está muy limitado a la hora
sí.
del peso del equipo.
Sí, es verdad, sí.
Pero bueno, no todo podían ser ventajas.
No.
Desde luego. También el otro día pregunté sobre accesorios para hablar en un episodio con Mario de Fotografiarte. Y una de las de los accesorios que me comentaron fueron los paneles LED. Yo recordaba
sí.
que tú trabajabas también con iluminación con paneles LED. Así que si nos puedes contar un poquito, porfa, ¿cómo es ese trabajo con iluminación con paneles LED? ¿La diferencia con linternas? ¿Qué es lo que te aporta al final un panel LED respecto a una linterna?
Sí, bueno, al final la linterna tienes que andar un poco manejándola tú. Que si la pierdes, que si la coges, que además tú lo sabes bien, que andáis posando linternas, cogiendo. Yo lo que hago cuando ilumino alguna ruina o alguna ermita o lo que sea, lo que hago es, antes usaba unos, los conocerás, unos LED pequeñitos redondos que vienen con mando a distancia, que funcionaban bastante bien, pero después tuve una colaboración con una marca que se llama Sandmark, que me cedió un panel RGB y otro que da luz cálida y luz fría. Y bueno, básicamente lo que hago es dejarla escondida, normalmente al mínimo brillo que puedo, y trabajo con luz continua, que es bastante más cómodo. Como mucho, a lo mejor sí tengo que variar algo el diafragma para no quemar la iluminación. Pero bueno, es la forma que tengo de trabajar y la verdad que me resulta bastante más cómodo que el otro.
Sí, desde luego. A lo mejor requiere un poquito más de trabajo al principio, pero una vez que
sí.
tienes ya cogido el punto de iluminación, dejas el panel quieto y una cosa de la que te puedes olvidar ya.
Sí, sí.
Muy bien, pues dejaré el enlace a tu panel en las notas del episodio para que la gente que le quiera echar un vistazo y comprárselo lo haga a través de él. Y centrándonos ya en el entorno donde sueles hacer tú más fotografías nocturnas,
sí.
vamos a hablar un poquito de las posibilidades, ¿no?, que hay para fotografías nocturnas en Asturias, que no son pocas, y de sus particularidades, que también seguro que las hay.
Sí.
Y vamos a empezar por un tema del que aún no hemos hablado en el podcast, y es la fotografía nocturna de costa.
Sí.
Al final, tanto la fotografía nocturna como la de costa diurna tienen sus riesgos, así que las dos unidas pues tienen pues eso, cierto peligro, ¿no?
Sí.
Luego además también tenemos problemas de humedad, de agua salada. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a nivel de planificación, de seguridad, de equipo para hacer fotografía nocturna de costa?
Bueno, lo primero es la seguridad de uno mismo. Hay que tener muy bien planeado las mareas, sobre todo si vas a meterte en playas, sobre todo aquí en el Cantábrico, mareas muy, muy fuertes. Y lo principal es tener muy claro las mareas que vas a tener y que vas a poder entrar y que, sobre todo, que vas a poder salir de allí. A partir de eso, estás caminando por una playa de noche con un foco LED en la cabeza que alumbra lo que alumbra y que un tropezón, un resbalón, cualquier cosa, puedes caerte y hacerte bastante daño. Recomendaciones. Si te vas a estar moviendo por la playa, yo prefiero guardarla en la mochila la cámara, aunque sea para moverme 10 metros y volver a sacarla, porque puedes volver a tropezar, no te haces daño, pero romper un objetivo es bastante fácil.
Sí.
Y luego el tema del salitre, pues no tiene mucha solución. Yo conozco gente que ha abierto la cámara para repararla y resulta ser que estaba de sal hasta arriba. No sé cómo prevenir esas cosas, pero bueno, que sepa la gente que el salitre, aunque no se llegue a mojar la cámara, ataca bastante a los cuerpos y al interior.
Claro. Comentabas lo de las mareas, ¿nos recomiendas alguna aplicación o página web donde las suelas mirar
sí,
tú?
Yo uso iPhone y utilizo una que se llama Mareas, que es muy sencillita, te da las mareas según la localización donde estés o las zonas, y funciona muy bien, es muy rápida y bueno, con, simplemente con que tengas claro las horas de subir y bajar es casi bastante y los coeficientes.
¿Y algún calzado recomendado para fotografía nocturna de costa? O...
Bueno, sí, yo, bueno, recomendado entre comillas. Yo antes usaba la típica bota normal por debajo de la rodilla, pero estaba cansado de mojarme. Entonces opté por el vadeador, pero el vadeador es otra cosa que tienes que tener muy claro, que si te caes al mar con él puedes tener un problema muy gordo.
Sí.
Entonces, bueno, yo me suelo meter, suelo ser bastante atrevido, pero nunca, suelo ir muy pocas veces a la costa solo. Por lo tanto, es bueno ir acompañado y es bueno tener muy claro que si te caes, puedes meterte en un problema serio.
Sí, desde luego, muy bien. Y para el tema de la humedad, ¿utilizas algo para evitarla, tipo calefactores para el objetivo o algo así? O...
Bueno, suelo utilizarlo más en fotografía nocturna, la verdad. En algún amanecer en costa, con días de mucha humedad, he llegado a utilizarlo. Pero cuando estoy en costa metido, suelo estar moviéndome constantemente y la verdad que es un fastidio tener que poner la cinta, ponerle el USB para es un jaleo. Entonces, muchas veces lo que hago es poner el polarizador, aunque no lo vaya a usar, para que me cubra la lente y andar quitándolo y poniéndolo, que también es un riesgo porque vale un pastón, puede caer y bueno, ya sabemos lo que es. Pero me resulta mucho más cómodo que andar con el calefactor de la lente por la costa.
¿Y con eso lo sueles evitar ya entonces? ¿Utilizando ese truquito del filtro?
Sí, se evita, no siempre, pero bueno, para eso están los paños de estos de microfibra, que siempre llevo uno conmigo, y si no, limpiar la lente antes de cada disparo, y así suelo hacerlo en costa.
Muy bien, pues ahora que sabemos ya más o menos cómo defendernos, ¿nos puedes recomendar alguna localización de costa chula para fotografía nocturna?
Sí, pues aquí en Asturias, bueno, cualquier sitio que vayas en la costa en Asturias es súper chulo. Además hay unas rocas bastante peculiares por aquí. Pero bueno, para que la gente no se meta muchos problemas, está, por ejemplo, está, por ejemplo, el Castro de las Gaviotas, que está por la zona de Nueva, cerquita de la playa de Gulpiyuri, que mucha gente conocerá. Es una playa pequeñita que está en el interior. Y bueno, tienes una vista, llegas bastante fácil, tienes como una vista panorámica, que tener un poquito de cuidado con las rocas que tiene para llegar hasta allí, pero tienes una vista muy chula y yo allí hice una circumpolar y está bastante bien, es un sitio chulo.
Qué bueno, no lo conocía, me lo apunto.
Sí.
¿Y alguno más?
Sí, pues por ejemplo la playa de Portizuelo. Tiene una de las máscaras más famosas, bueno, máscaras lo llamamos máscaras por aquí, son rocas con forma de máscara, tienen doble agujero abajo y la playa de Portizuelo es una de las más conocidas y es un sitio espectacular. En Portizuelo sí tienes que tener un poco de cuidado con las mareas, cuando entras y cuando vas a salir, pero bueno, es bastante sencilla.
Muy bien, pues nada, dos sitios bastante bonitos por lo que he podido ver. Sí. Uno de ellos sí que lo conocía, el otro no, así que nada, apuntados quedan. Y luego, entre una de las cosas tan chulas que tienes en Asturias es que puedes estar un día haciendo fotografía nocturna en la costa y la noche siguiente, o incluso la misma noche, dependiendo de lo movido que seas, puedes estar en un entorno de alta montaña.
Sí.
Y tú también tienes varias fotografías nocturnas de paisaje de montaña. Al final las sensaciones que transmite la costa, que transmite la montaña, son muy diferentes, ¿no?
Sí.
¿Dónde te sientes tú más cómodo, en la costa o en la montaña?
Pues no sé qué decirte. Yo creo que al final yo creo que me siento más cómodo en la costa.
¿Sí?
Sí, disfruto mucho cuando voy, sobre todo las veces que voy solo, disfruto mucho de la costa. Me gusta mucho la montaña, me gusta hacer mucha fotografía nocturna, pero disfruto muchísimo en la costa. Yo creo que sí, yo creo que disfruto más en la costa, sí.
Muy bien, y tenéis seguro también muchísimos sitios para hacer fotografía nocturna en la montaña.
Sí.
¿Nos puedes recomendar algún sitio para ir y que sea también sencillito de acceder?
Bueno, tenéis en Picos de Europa los Lagos de Covadonga, es muy
el
fácil
clásico,
de acceder,
sí.
Es muy clásico. Hay más contaminación de contaminación lumínica de lo que la gente suele creer, porque en Asturias tenemos el triángulo de Gijón, Avilés y Oviedo. Que parece que no, pero mete mucha contaminación. Pero es un sitio espectacular, que si alguien no lo conoce y sube allí de noche, bueno, es increíble. Está el Parque de Somiedo también, que está el Valle del Lago. Bueno, hay sitios increíbles de montaña.
Qué bueno. ¿Para subir a Lagos de Covadonga hay alguna restricción por la noche?
Hay restricciones en verano.
Solamente en verano.
Sí, en verano durante el día creo que tienes que subir en autobús. Creo que es hasta las 8. No te puedo decir según los horarios. Hay una página web expresamente para los horarios de subir y bajar. Pero una vez que accedes arriba te puedes quedar allí. No tienes ningún problema en quedarte a hacer noche. O sea, puedes quedarte allí y bajar cuando quieras.
Vale. Y desde ahí la típica foto, o la que más he visto yo al menos, es una panorámica, ¿verdad? Es de arriba del todo, sí. Que ves un lago...
Sí, es el desde el mirador de la princesa, creo que es. Ves el lago Enol. Uh-huh. Y luego allí un poco detrás del lago Enol hay también una ermita muy pequeña que se llama la Ermita del Buen Pastor. Uh-huh. Que seguramente alguna vez lo verías también. Una ermita muy pequeñita, muy bonita. Y está allí como muy aislada en un llano y es precioso.
Qué bueno, pues nada, ya sabéis, si vais alguna vez a Asturias, tenéis opciones por partida doble, ¿no? De costa, sí. De montaña, según lo que os guste más.
Sí, sí.
Muy bien. ¿Y has probado alguna vez hacer fotografía nocturna del Naranjo de Bulnes? No sé si desde abajo, desde el pueblo de Bulnes, más cerca, desde el otro lado, me parece que se llama Camarmeña, ¿verdad? Que hay un mirador, sí, también por allí. ¿Lo, sí, has probado alguna vez?
No, no lo he probado, pero sé que se puede hacer. De hecho, creo que es que coges el centro de la Vía Láctea desde allí. Pero no, nunca lo he probado, la verdad. Nunca me ha dado por probar. Uh-huh.
Yo he visto también alguna foto de esas, son muy chulas y es de estas son típicas también que te vas apuntando para a ver cuándo encuentras un momento, ¿no? Para ir hasta allí, sí, y,
sí,
y
para bueno, hacerlo. Además la foto esa tiene que ser en una época muy específica, no sé ahora mismo, pero tienes que cuadrarla muy bien porque el hueco que tienes en el cielo es bastante pequeño como para, sí, centrarlo con el Urrieyu, que se llama aquí. Uh-huh. Y bueno, pero está muy chula. Yo he visto varias fotos y están muy chulas.
Sí, habrá que ir algún día. Sí. Muy bien, bueno, pues ya hemos visto costa, hemos visto montaña. Pero seguro que también tenéis muchas localizaciones como iglesias o ermitas, ¿no?
Sí, sí, hay muchísimas por aquí.
¿Es algo también que te gusta hacer? ¿Fotografía, sí, de ermitas, sí, además de paisaje?
Sí, de ermitas me llama mucho la atención, sí, son bastante curiosas. Por aquí suele haber unas ermitas muy pequeñitas, como te decía, la del Buen Pastor de arriba de Lagos. Uh-huh. Y a mí me gustan bastante, sí.
Qué bueno. Y en estas fotografías, ya nos has comentado antes también que utilizas los paneles de LED.
Sí.
¿Prefieres en general aportar luz o te gusta más la luz ambiental?
Bueno, me gusta aportar luz a los interiores para, ajá, dar un poco de vida a la ermita o en este caso la ermita. Pero intento aprovechar un poco los cuartos de la luna para que aporte un poco de iluminación y no tener que subir tanto ISO y bueno, ganar ese puntito de luz pues, en el exterior.
Genial, muy bien. ¿Alguna ermita favorita que nos puedas recomendar? ¿Alguna iglesia que podríamos ir a visitar?
Sí, bueno, mira, hay aquí en el concejo de Quirós, aquí cerquita de donde yo vivo, aquí en Asturias, hay una ermita que estuvimos hace poco en ella, que se llama la Ermita del Alba, que bueno, tienes que subir un poquito, pero bueno, es de fácil acceso y vas a estar muy tranquilo allí porque no vas a ver a nadie allí. Y además tiene un mirador muy chulo con tres cruces. Además, el día que estuvimos allí cogimos un mar de nubes que nos filtraba toda la luz de los pueblos de abajo. Bueno, tuvimos una noche increíble.
Qué chulo.
Y nada, es curioso porque la primera vez que subimos a esa ermita tiene una entradita y tiene una ventana desde la que puedes ver una imagen de la Virgen que está dentro de la ermita. Pero la primera vez que subes allí igual te mueres de un susto porque tienen un detector para encender la luz, para que se encienda la luz de la Virgen, para que la veas. Y el primer día el susto que nos llevamos fue monumental.
No me extraña, madre mía. Sí, sí. Bueno saberlo, desde luego.
Para que la gente que quiera subir que lo sepa.
Sí, sí, desde luego. Yo tenía apuntadas también desde hace tiempo dos iglesias que creo que están cerca de Oviedo, si no me equivoco. San, sí, Miguel de Lillo y la iglesia de Santa María del Naranco, que me parecen, sí, espectaculares.
Sí.
Pero no sé si las conoces de noche.
No está ninguna.
No sé cómo estará tanto de contaminación lumínica por Oviedo, que no está muy lejos, y además tampoco sé si están iluminadas por la noche las ermitas.
Sí, sí, están iluminadas ambas, sí.
Sí.
Sí, además con bastantes focos. Hay fotos de ellas, pero ya te digo, no me llama mucho la atención precisamente por eso, porque está muy cerca de Oviedo y están iluminadas totalmente.
Y lo hemos hablado también ahora de contaminación lumínica, lo has mencionado tú antes. Asturias al final tiene una zona que es muy industrial,
sí,
es además muy habitual que haya casas diseminadas por el campo. Uh-huh. Me imagino que será un sitio que tiene bastante contaminación lumínica y que, sí, tienes que buscarte las habichuelas, ¿no? Para, sí, encontrar alguna zona que sea más o menos oscurita.
Sí, todo el mundo, vamos, sí, Asturias montaña, Asturias costa, pero ya te digo, el triángulo de luz que hay entre Gijón, Avilés y Oviedo es bestial. Si lo ves en el mapa de contaminación lumínica que hay por internet, o sea, te das cuenta que es una zona, además abarca todo el centro de Asturias. Entonces, bueno, tienes que ir a buscar un poco las fronteras con Castilla y León o con Galicia, o bueno, con Cantabria no tanto, pero bueno, sobre todo fronteras con Galicia y con Castilla y León para buscar cielos más limpios.
¿Y os estropea muchísimo la fotografía de Vía Láctea o no, más o menos se puede hacer?
No es tanto como parece. Lo que pasa es que sí, que claro, todo el mundo dice, sí, los lagos de Covadonga, vaya cielo que hay ahí, sí, pero yo, aquí en Asturias hay cielos más limpios que en lagos de Covadonga, eso está clarísimo, pero no te va a estropear una foto ni mucho menos. Hay que aprender a lidiar un poco con la contaminación también.
Claro, aquí en Madrid también estamos ya súper acostumbrados, ya sabes por dónde tienes que ir y si estás en una zona mala, pues vas a tener que trabajar muchísimo, tanto en la localización para poder sacar algo de detalle en la Vía Láctea y no quemar el resto,
eso es.
Sobre todo la parte que está afectada por la contaminación lumínica, tanto del cielo como del suelo, o luego en el procesado, pues echar horas y horas para intentar sacarle un poquito de información
trabajar un poco
al centro. Eso es. Muy bien, pues vamos ya, si te parece, con una serie de preguntas rápidas.
Sí.
Vamos a empezar por la que es más, quizá un compromiso más grande para ti. Dime, porfa, tres fotógrafos nocturnos que te gusten y que nos recomiendes a todos.
Bueno, a ver, tres fotógrafos nocturnos. Ahora, bueno, ahora mismo está Pablo Ruiz, que para mí está muy arriba en España ahora mismo. Es brutal el trabajo que tiene nocturno, trabaja con Tracker también. Y saca unos cielos, bueno, increíbles. Me gusta mucho Julio Castro. Julio Castro tiene unas fotos nocturnas de Vía Láctea también increíble. Muy viajero. Me gusta mucho el color que le mete a las fotografías. Y, bueno, otro que tiene un trabajo increíble. Y me gusta también mucho el astropaisaje que hace Sadin Arri, que está aquí además afincado en Gijón. Y bueno, no lo conozco personalmente, me gustaría conocerlo, pero tiene un trabajo, me encanta el trabajo de él.
Muy buenas tus recomendaciones, desde luego. Te has mojado poco, ¿eh? Has ido a lo seguro.
Me he mojado, sí, me he mojado muy poco, muy poco.
Desde luego.
Tendría que decir Javier Rosano también.
No, por ahí no, ahí te cuelgo la llamada, ¿eh? Eso sí que no. Muy bien. Venga, pues así te mojas más en esta. ¿Una focal favorita para fotografía nocturna? Hasta que digas, mira, yo por defecto siempre que coloco el equipo, yo qué sé, 20 milímetros, 24 milímetros.
Esa está muy fácil, un 15 milímetros.
Muy bien.
Siempre empiezo con 15 milímetros, luego si tengo que reencuadro, pero siempre con 15.
¿Y ese objetivo que es muy luminoso, qué diafragma máximo tiene?
Sí, es un 2,8, sí.
Ah, qué bueno.
Sí.
Pues genial, entonces, no me extraña que ya empieces con ese. Una buena focal y encima luminoso, pues mira, ¿qué más se puede pedir? Venga, pues, a ver, ¿cómo te digo esta pregunta? Porque claro, siendo de Asturias, sin que sea de Asturias, dime una localización en España para fotografía nocturna que te gusta mucho, una que ya hayas estado o que tengas un pendiente para ir, que no sea de Asturias, ¿eh? Porque eso es muy fácil.
Vale, no sé, solemos ir, a mí me gusta mucho la parte de Castilla y León. Hay un pueblo que se llama Villacreces, un pueblo abandonado, que bueno, aviso ya que hay que tener un poco precaución si no lo conoces, porque me han dicho que me he enterado este año que hay pozos abiertos, que yo no lo sabía, y ya hace varios años que llevo yendo. Y es un pueblo abandonado que está muy cerca de Sagún de Campos y eso es un parque temático para hacer foto nocturna. Tienes Vía Láctea, puedes hacer circumpolares, hay una torre allí que está en perfecto estado, que puedes iluminar hasta por dentro. Es una localización muy buena.
Qué chulo. Muy bien, pues nada, me la apunto también porque tampoco la conocía, mira. Bueno, pues ya con esto terminamos y antes de acabar, momento de promocionarte. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es tu web, redes sociales, cuál es tu usuario?
Bueno, pues a mí me podéis encontrar principalmente en Instagram, con el usuario bygitao, y luego mi página web jorgelopendoval.com. Estoy en Facebook también, aunque Facebook prácticamente no lo uso, subo alguna foto de vez en cuando, me podéis encontrar como Jorge López Noval. Y en poco más, porque 500px lo tenía, pero ya no lo uso, en 1x estoy también como bygitao, alguna foto subo, pero principalmente en mi página web y en Instagram.
Muy bien. Al final los fotógrafos estamos en todas las redes sociales.
Sí.
Y tenemos un perfil, yo creo que en todas, en Flickr, 500px, 1x.
Yo tengo perfil en todo, pero al final utilizas la que más se usa. En este caso es Instagram.
Hay que ir a lo práctico. A lo mejor por negocio te interesa estar en alguna en concreto, desde luego si no, al final es...
Sí, por negocio te interesa estar en todas, yo creo.
Casi, sí, desde luego. Muy bien, pues nada, os recomiendo que echéis un vistazo a sus redes sociales porque vais a alucinar si no conocéis el trabajo ya de Jorge. Y nada, me ha encantado charlar contigo y que te hayas pasado por el podcast, y muchas gracias por este ratito que nos has dedicado.
Nada, muchas gracias a ti, Javier, por tenerme aquí contigo. Muchas gracias.
Nada, tío Jorge, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre la fotografía nocturna en Asturias. Aprovecho también para dar las gracias a todos los que os suscribís al podcast, compartís los episodios, le dais al like, y quiero agradecer también a LB84 por su reseña en iTunes. Muchísimas gracias de verdad por tus palabras. Al final, crear contenido requiere mucho tiempo y trabajo, y hay momentos en los que te planteas si merece la pena o no seguir con el proyecto adelante, y al final es vuestro apoyo el que hace que la balanza caiga del lado de continuar. Y creo que no lo digo por mí solo, sino por todos los creadores de contenido en general. Así que si os gusta lo que hacemos, no cuesta nada darle al like o suscribirse o compartir. Y a nosotros, de verdad, que nos dais la vida, y os lo agradecemos de corazón. Y no quiero terminar tampoco el capítulo sin hablaros del segundo concurso internacional de fotografía nocturna y de light painting, en el que tenéis 4 categorías. Una de ellas, la primera, la de paisaje, que son fotografías tomadas en exteriores en los que pueden aparecer o no elementos urbanos como ruinas o personas, pero que claramente han sido tomadas en zonas de naturaleza y no puramente urbanas. Tenéis una segunda categoría de light painting, que son fotografías realizadas con cualquier herramienta de light painting o fuente de iluminación. Una tercera categoría muy chula de vehículos, fotografías en las que ha de aparecer cualquier tipo de vehículo y además da lo mismo el estado de conservación en el que esté. Y una cuarta y última categoría de Vía Láctea, que son, pues eso, fotografías donde la Vía Láctea sea la protagonista. Puede aparecer sola, con algún elemento en tierra, con personas o cualquier otro elemento que consideréis interesantes para la fotografía y que puedan aportar algo. Y el precio para participar es de 15 euros, que da derecho a presentar hasta 3 fotos, y hay 3 premios para cada categoría con un total de 3.000 euros. Y el jurado lo formamos Loren Rovira, Mar Marco y yo mismo. Y nada, daros prisa en presentar vuestras fotografías porque el plazo termina pues ya mismo, el 23 de octubre. Así que nada, si queréis participar, aún estáis a tiempo de enviar vuestras fotos. Y como siempre, si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos, y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.